Amigos, la cifra de muertos en el terremoto de Nepal sigue subiendo. Ya llega a 3.700 personas. Nepal está sumido en el caos tras el terremoto de intensidad 7.8 que el sábado golpeó el país. La lluvia que cayó durante la noche, la falta de comunicaciones y de medios y las réplicas del sismo están complicando la búsqueda de supervivientes. Al menos 3.726 personas ya han muerto, según cifras oficiales citadas por la agencia Reuters. Pero el número de víctimas puede subir aún más, ya que las autoridades alertan que los equipos de rescate aún no han podido llegar a algunos de los sitios más afectados en las zonas montañosas del oeste del país. Las carreteras que salen de la ciudad están llenas de gente. En el aeropuerto internacional de la capital se están formando largas colas de turistas y ciudadanos que buscan un vuelo a la desesperada. UNICEF ha advertido que hay cerca de un millón de niños afectados que necesitan ayuda en forma urgente. Terrible, ¿eh? El sismo causó el colapso de muchos edificios de la capital, sobre todo en el Extra Radio, donde se encuentran los barrios más pobres. De los que quedan en pie, muchos tienen graves problemas de estabilidad. Algunos ciudadanos intentan levantar los escombros incluso con sus propias manos. Otros acuden a donar sangre que requieren desesperadamente unos hospitales desbordados y donde, según testigos presenciales, ya no hay espacio donde colocar a los muertos.
Qué terrible.
Que se están quemando, incluso se están quemando cadáveres, ¿verdad? En fosas comunales, para tratar de ir gestionando esto que está ocurriendo, ¿no? Que es algo realmente imposible de imaginar, ¿no? Las comunicaciones se han visto gravemente afectadas, los cortes en el suministro eléctrico que ya padece el país de modo crónico se han agudizado. Uno de los grandes problemas potenciales en Katmandú es la falta de agua potable, mirá lo que hablábamos. El suministro de agua corriente ha dejado de funcionar y la embotellada ya escasea. Hay también temor a que puedan extenderse las enfermedades contagiosas. Varios países se han movilizado para apoyar a las autoridades nepalíes, enviando equipos de rescate y asistencia, así como alimentos, pero el esfuerzo humanitario avanza con grandes dificultades. La intensa lluvia se suma a las carreteras cortadas y a las deficiencias estructurales. En lo que tiene que ver con lo local, podemos decir, local por eso, ¿no?
Porque que aparecieron los dos jóvenes que desde el viernes, que fue el día que se produjo el terremoto, no habían aparecido, y hoy el embajador uruguayo en la India, Carlos Orlando, dijo que los jóvenes que habían perdido contacto con su familia fueron encontrados y están muy bien de salud.
Sí, se trata de Federico Guasman y Juan Mariatti, estos dos uruguayos desaparecidos en Nepal, que fueron hallados entonces sanos y salvos. Y me llamaba la atención, en las palabras del embajador uruguayo en India, el hecho de que, en este contexto que hablábamos de dificultades en las comunicaciones, decía que estaban en permanente contacto con ellos vía WhatsApp. Y que sabían que estaban bien, les aconsejaron mantenerse en la zona en la que estaban por algunos días, y parece ser de que está todo perfecto, así que por el momento son buenas noticias.
7 uruguayos había en el momento que ocurrió el terremoto, 7 uruguayos, 5 siempre se supo que estaban bien, y estos dos que se había cortado la comunicación, pero incluso está en algunos portales en internet, ya aparecen las capturas, la copia de la página de Federico Waxman, uno de ellos, que publica en Facebook que están bien y explica, todo lo que pasaron, pero que no, por suerte, no fue de la gravedad, para ellos, de la gravedad que sí lo tuvo para Nepal, que la verdad que la está pasando horrible, ¿no?
Vamos a seguir hablando seguramente, lamentablemente, sobre el tema, porque hay que esperar que la cifra aún aumente en cuanto a muertos y desaparecidos, heridos, etcétera, etcétera. Amigos, en otro orden de cosas, gana el PRO las elecciones primarias en Buenos Aires. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, realizadas entre los porteños, dejaron un definido escenario en cuanto a ganadores y perdedores. Por un lado, el verdadero frente para la victoria volvió a ser ahora la Unión PRO, con el amplio triunfo de Horacio Rodríguez Larreta, el preferido del actual jefe comunal y precandidato presidencial Mauricio Macri. Con el 42% de los votos escrutados, el partido de Macri se anotó un 47,70% de papeletas, y su candidato Horacio Rodríguez Larreta, su jefe de gabinete, se impuso por casi 10 puntos a su principal rival y compañera de partido, la senadora Graciela Michetti, en las primarias internas del partido. Con estos resultados, Macri se anota una doble victoria, no solo por el triunfo del PRO tras 8 años de gobierno en la capital argentina, sino por la victoria de Rodríguez Larreta, una apuesta personal de Macri frente a Michetti. El kirchnerismo, en cambio, quedó relegado en los comicios, ya que apenas escaló hasta el tercer puesto, por detrás de ECO, Energía Ciudadana Organizada, cuya segunda ubicación permite a la dupla Elisa Carrió y Ernesto Sanz posicionarse también entre los ganadores de la jornada, al igual que Macri. Pero lo tenemos a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Diego Rojas, con algún apunte más sobre este tema. Diego, ¿cómo te va? Y qué blooper el kirchnerismo, ¿no? Que estaban festejando y al final no, ¿no? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy sí, bien. Fue una de las cosas, de las notas interesantes o divertidas de ayer, que festejaban un segundo puesto que al final no fue. El kirchnerismo retrocedió 9 puntos porcentuales en el medio de un avance de la derecha. Igual hay que tener en cuenta lo siguiente, porque para hacer un análisis más correcto, las elecciones anteriores fueron elecciones legislativas, claro. no a jefe de gobierno, y me parece que eso siempre varía la posibilidad del voto. Cuando se busca a quién gobernar, ¿no? Quién gobierna, y a diputados. En ese marco, por ejemplo, la anterior elección, el PRO había sacado 34% de los votos en las PASO, y UNEN, que en ese momento era una fuerza que se proclamaba, digamos, del centro izquierdismo, había sacado un 32%. Entonces, en ese marco, uno puede decir, bueno, hubo un avance de la derecha, pero también se podría plantear que se reafirmó que en las elecciones al Ejecutivo porteño, se sigue teniendo este voto sostenido a la derecha que expresa el partido de Macri, que también tuvo una cosa interesante. Habría que ver, es difícil de comprobar cómo incidió esta votación, una siguiente propuesta que se había empezado a popularizar, porque en el PRO había una interna entre Horacio Rodríguez Larreta, que es quien finalmente será el candidato a jefe de gobierno porteño en julio, y Gabriela Michetti, que es una de las figuras del PRO. Y entonces, entre sectores del kirchnerismo, del progresismo, se empezó a correr, digamos, de la especie de que si se votaba a Michetti, y si Michetti ganaba, esto iba a perjudicar las posibilidades presidenciales de Mauricio Macri. Entonces ocurre algo divertido, que mucha gente que jamás hubiera votado a la derecha ayer metió el sobre en la urna con boleta de Gabriela Michetti, que es tan derechista como Horacio Rodríguez Larreta. Digamos, gente del progresismo ayer votó a una persona que se opuso al matrimonio igualitario en función de que las parejas homosexuales no podrían tener los mismos derechos de que las parejas heterosexuales. Es un voto inédito y había que ver en cuanto incidió, pero lo cierto es que en esa interna del PRO, Larreta venció con holgura a Michetti, como te decía, por eso fue proclamado como el próximo candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Bien, seguiremos viendo qué es lo que pasa, ¿no? También estas Scioli ya ahora ya se van perfilando, digamos, las cosas para las elecciones mismas, ¿no?
Sí, y bueno, lo que esto supone es, digamos, un fortalecimiento de la candidatura de Macri, ¿no? Claro. Digamos, como dentro del espacio opositor, entonces, porque, digamos, mira, otra cosa interesante que sucedió ayer, el candidato porteño de Sergio Massa, que es el tercero en disputa, digamos, en este fin de ciclo kirchnerista, donde las alternativas, serían Scioli, que expresa una alternativa derechista dentro del espacio del Centro para la Victoria, Mauricio Macri, que es claramente una parte derecha, y Sergio Massa, que también, digamos, expresa esta ruptura con el kirchnerismo por derecha. Digamos, todas las variantes mayoritarias de alternativa al kirchnerismo para las elecciones de octubre implican un corrimiento político hacia la derecha, ¿no? Desde el campo del progresismo, del nacionalismo burgués, digamos, que es como se puede caracterizar al intento kirchnerista, si uno quiere pensar, y después, bueno, se puede analizar mucho más, pero bueno, todas estas alternativas tienen un corrimiento hacia la derecha. Sin embargo, el candidato de Sergio Massa, que es el tercero en disputa entre estas alternativas en la capital federal, obtuvo el 0,9%, Sergio Massa no va a tener candidato propio a las elecciones a jefe de gobierno en Capital Federal, porque su candidato no pasó el piso del 1,5% de los votos que se requirió para participar en las elecciones, lo cual también da cuenta de las particularidades de la Ciudad de Buenos Aires en una elección, digamos, con aristas complejas.
Totalmente, Diego, lo vamos a seguir analizando seguramente de aquí a las próximas elecciones. Te mando un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Chao, hasta luego. Era Diego Rojas, amigos nuestros, corresponsal en Buenos Aires. La información llega ahora en Índice 810.